Buenos días, Diego. La verdad es que es un placer estar aquí en Gente Radio para poder departir en tu muy oído programa de las mañanas, con lo que más me gusta, que es el deporte. Ale, no voy a hablar de política, ni de economía, ni de medicina, ni del tiempo, ni de las inundaciones. No. Deporte, que es lo que realmente a mí me llama la atención. Yo siempre voy en este particular porque leí una vez de algún filósofo que dijo que cuando en las mañanas abría los periódicos, él siempre abría la página deportiva, porque ahí se reflejaban todos los éxitos del hombre, mientras que en la primera página lo que se reflejan son todos los fracasos. Por eso, el deporte es la manera más optimista de arrancar un día y mejor una semana.
Pues sí, Reyes, a ver si soy capaz de convencerte de que todos los lunes a una horita de la mañana hablemos de este fin de semana deportivo, que este fin de semana en concreto ha sido intenso, ¿no? Porque ayer disfrutábamos, los que nos gusta el fútbol, de un partido muy interesante donde se disfrutaba de ver jugar a los peloteros, ¿eh?
Bueno, no fue, estamos hablando de la España,
Países Bajos,
u Holanda, antiguamente, de la Liga de Naciones, que es un invento de la UEFA para sacar dinero, que no es que esté malo, porque antiguamente teníamos Eurocopa, teníamos eliminatorias del Mundiales, y los equipos o las selecciones de vez en cuando jugaban algunos amistosos, y la UEFA dijo, bueno, ¿y por qué amistosos? Vamos a crear una nueva competencia que se llama Liga de Naciones. Es cargar un poco el calendario, pero no, en verdad no es lo mismo jugar un partido amistoso por ahí, sea quien sea el rival, que cuando está en juegos un título del que España es el actual campeón, porque la Liga de Naciones apenas lleva 4 ediciones, una la ganó Francia, la otra la ganó Portugal y la tercera la ganó España, que accede a su cuarta Final Four consecutiva. En las dos últimas, inclusive en la final, una la perdimos contra Francia, un gol en fuera de juego de Mbappé, pero la otra la ganamos, la última que se disputó, y ya estamos otra vez en esa Final Four o final a cuatro, en este nuevo invento de la UEFA, que de todas maneras sirve para presumir de que somos los actuales campeones. El jueves se jugaron los partidos de ida, porque antes voy a aclarar esto, en las 3 ediciones anteriores, la Liga de Naciones se conforma de 4 divisiones, vamos a llamarlo así. La división A, donde están los grandes, la B, la C y la D. Los que quedan de último en la A bajan a la B, los que quedan de primero en la B suben a la A. Y los que quedan de último en la B bajan a la C y así sucesivamente, ¿no? España en todas las ediciones siempre ha estado en el grupo A. No, por ejemplo, el caso de Inglaterra, que en esta última edición estaba en el grupo B porque había perdido la categoría. Y España no solamente está en el grupo grande, en el grupo de los fuertes, sino que además accede a su cuarta ronda final consecutiva. Es la actual campeona. Pues bien, en las 3 ediciones anteriores, los 4 primeros, el primero de cada grupo, se enfrentaban en una final a 4, uno contra otro y el otro contra el uno, y los 2 ganadores a la final. Esta vez la UEFA, como había pocos partidos, decidió aumentar a unos cuartos de final, donde los 2 primeros de cada grupo accedieron a unos cuartos de final, y ya sí tenemos los 4 que van a disputar en el mes de junio, 4 y 5 de junio, 2 partidos, y el 8 de junio la final. Ya tenemos los 4 que van a estar en esa fase final allá en el mes de junio, que son España, Francia, Alemania y Portugal. ¿Por qué? El pasado jueves España había empatado en Rotterdam 2-2 con Holanda o los Países Bajos. Cuando yo digo Holanda, los Países Bajos,
Koeman,
que es su nombre
Koeman
oficial.
En rueda de prensa ayer habló de Países Bajos y nombró a Holanda. Koeman, el entrenador.
Es que los mismos holandeses dicen que a ellos les gusta más que los llamen Holanda.
Claro.
Lo que pasa es que Holanda es una parte de los Países Bajos. Es como si a España la llamáramos Castilla. Para que nos entienda la gente, ¿no? Vamos a decir Países Bajos, pues. España había empatado 2-2 y ayer en casa, en Valencia, en un homenaje a las víctimas de la Dana, 46.000 espectadores, toda la recaudación va a beneficio de las víctimas de la Dana. Toda la recaudación de los 46.000 aficionados que entraron al campo. Pues España en casa ganando, tenía la posibilidad de clasificar, como efectivamente clasificó, pero no se ganó. El partido fue entretenido, mas no muy bueno. O sea, técnicamente no fue un gran partido, pero sí estuvo entretenido, porque cuando un partido te depara 6 goles, está entretenido, ¿no? Se adelantó España con un gol de penalti un poquito riguroso, que convirtió Oyarzábal, y el árbitro Turpin, el francés, dijo, bueno, la verdad es que el penalti no era muy muy penalti, y después inventó uno a favor de Holanda, porque el penalti con el que Holanda empató, convertido por Memphis, no fue penalti nunca en la vida.
En la vida.
Pero bueno, así fueron las cosas. Después vino un segundo gol español, también de Oyarzábal, de cabeza, en un rechace del portero a un disparo de Nico Williams. España se puso 2-1, pero después Maten, así creo que se llama el holandés, marcó un golazo para el 2-2 y fuimos a la prórroga. Porque al quedar empatados aquí 2-2 y también habíamos quedado 2-2 en Holanda, había que buscar un ganador. En la prórroga se adelantó España con un gran gol de Lamine Yamal, un golazo tremendo, en un pase que le dio Huijsen, el muchacho este que nacido en Holanda, juega con España porque vivió en España o vive
vaya
en España desde los 5 años.
Vaya descubrimiento ese Huijsen, ¿eh?
Sí, Huijsen, no, buenísimo, me encantó este muchacho de 19 años. Dicen que está la agenda del Real Madrid,
sí,
vamos a ver. Lamine Yamal se marcó un golazo tremendo y pensábamos, bueno, ya con 3-2 estamos listos, pero no. Otro penalti va por ahí y Xavi Simon, un holandés de la cantera del Barcelona, porque jugó en la cantera del Barcelona hasta los 15 años cuando lo vendieron al Paris Saint-Germain y después el Paris Saint-Germain lo prestó al Leipzig, donde sigue todavía. Lo cierto es que el partido terminó 3-3. Y en la ronda de penaltis siempre está la lotería. Marca uno, marca el otro, y al final Lamine Yamal, que había marcado un golazo en el partido, falló, pero también tuvo la suerte de que el holandés que vino detrás de él falló. Y Pedri, el tinerfeño, marcó el definitivo 5-4. Y de esta manera España clasifica a la ronda final de la Liga de Naciones con un gol del tinerfeño Pedro al transformar un penalti que nos recuerda aquel de C. Fábregas en el 2008, sí, cuando derrotamos a Italia y ganamos aquella Eurocopa, que no es lo mismo la Eurocopa que la Liga de Naciones, son cosas diferentes, ¿no? Pero vengo a decir que este gol de Pedri tiene tanta importancia como tuvo aquel de C. Fábregas en su momento, el gol definitivo. Bueno, lo cierto es que España clasifica a la Final Four o Final a 4, conjuntamente con Francia, que sufrió de lo lindo para eliminar a Croacia. Croacia el jueves pasado había ganado en casa en Zagreb 2-0 y ayer Francia ganó 2-0. La prórroga no pasó nada y en los penaltis ganó Francia 5-4. Alemania, que había ganado en Italia 1-2, ayer sufrió en Düsseldorf. Ahí fue donde en 2006 Italia le ganó, estoy recordándolo ahora, a Alemania la final del Mundial aquel por penaltis. En el 2006, en Düsseldorf. Bueno, estaba ganando Alemania 3-0 ayer. Se dejaron ir, y los italianos terminaron empatando 3-3. Pero como había ganado Alemania en Italia el jueves, los alemanes son los que clasifican a la Final Four. Y el último partido fue el de Portugal contra Dinamarca. Había perdido el jueves 1-0 en Copenhague. Ayer jugando en casa, terminó el partido 3-2, un gol de diferencia. Entonces tuvieron que ir a la prórroga y en esta prórroga Trincao marcó 2 goles más para Portugal y terminó venciendo 5-2. Ronaldo falló un penalti a los 6 minutos, pero después marcó un gol. Sigue siendo de largo el goleador internacional con más tantos anotados para su país. Ya lleva 130 goles, que una cosa así, una barbaridad. Bueno, las semifinales de la Liga de Naciones va a ser el próximo mes de junio, el 4 de junio y 5. Todavía no tengo la fecha, o sea, no sé si España juega el 4 o el 5, pero va a ser España-Francia, por un lado, y por el otro Alemania contra Portugal. Y los dos ganadores, el domingo 8 de junio, disputan la final. O sea, que esto es en lo que respecta a la Liga de Naciones, motivo por el cual este fin de semana no tuvimos fútbol de primera división en España, ya que ni en España ni en ningún país europeo. De partidos de liga, de subcampeonatos, porque aparte de esta Liga de Naciones también hubo partidos eliminatorios del Mundial de Estados Unidos, hubo partidos de ascenso y descenso de la Liga de Naciones, pero esto en lo que a selecciones respecta fue lo más importante. Ahora, no tuvimos primera división en España, pero sí tuvimos segunda división, y el Tenerife nuevamente nos dio una alegría de ganar un partido. Le ganamos al Cádiz 2-1 en el Heliodoro, en un partido bastante bonito, aunque, como dijo un político venezolano hace mucho tiempo, tarde piaste, pajarito. El Tenerife está ganando sus partidos, por lo menos en casa. En los dos últimos los ha ganado, pero está muy lejos de la salvación. El Tenerife, lamentablemente, está de antepenúltimo con 25 puntos y a falta de 10 jornadas, que son 30 puntos, si lo gana todo, se salva. Pero es que el Tenerife es el peor equipo visitante de la temporada. En la península todavía no ha ganado un solo partido. Aunque el otro día contra el Racing de Santander se lo birlaron, pero no ha podido ganar. El Tenerife está de antepenúltimo a 11 puntos de la salvación que la marca el Zaragoza, que pudiera ser 14 porque el Zaragoza juega esta noche. Y el Tenerife, para salvarse, no solo tendría que ganar los 10 partidos que faltan, sino que el Zaragoza o los que están ahí en esos puestos por arriba vayan perdiendo también sus partidos. Lo tiene muy difícil y es casi casi seguro que el Tenerife la próxima temporada va a militar en la Primera Federación, que viene siendo fuera del fútbol profesional. Porque recuerden que el fútbol profesional en España es Primera y Segunda División, que dependen de la Liga de Fútbol Profesional. Y luego ya la Primera Federación, la Segunda Federación, depende de la Federación Española de Fútbol. Y el próximo año estaremos recibiendo aquí, me imagino yo, que al Real Madrid Castilla, al Betis Deportivo, al Sevilla Deportivo, que son los filiales de los equipos grandes, porque muy difícil va a ser que después de la pésima temporada, donde primero tuvimos un técnico llamado Cano, que no lo conocía nadie, pero el dueño del equipo, el tal Garrido este, se empeñó en firmarlo. Ganó un punto de 5 partidos. Trajimos a Pepe Mel, nada con él. Y Cervera, que el actual, en las primeras fechas dio un poco de mejoría al equipo, pero los puntos no llegaban. Ahora sí están llegando, pero yo creo que ya es un poquito como demasiado tarde. ¿Cómo vamos, don Diego?
Vamos estupendamente. La verdad es que es un placer escucharte, porque la verdad es que la narración que has hecho de la Nations League, la Liga de Naciones, ha sido fantástica y una explicación que mucha gente desconocía. Estoy convencido de ello. Y sobre todo que quería yo hacerte una pregunta nada más. El virus FIFA ha atacado mucho en este fin de semana. Hay mucha gente, porque yo sé que Rafinha viene en un avión directo para intentar llegar al partido de Barcelona.
Bueno, sí. Porque a propósito, sí, porque el próximo jueves tenemos el partido Barcelona-Osasuna, que se suspendió hace 3 semanas, porque ya con el Osasuna en el campo, en Montjuïc, preparado y calentando para el encuentro, se recibió la noticia del fallecimiento del médico del Barcelona y se suspendió el partido, cosa, en mi criterio y con todos mis respetos para el fallecido, que Dios lo tenga en su gloria, absurda. Un estadio lleno, un equipo calentando, se murió el médico del equipo y se suspende el partido. No, se guarda un minuto de silencio y adelante con los faroles. O sea, no hay otra.
Y sobre todo con el calendario tan apretado que tenemos en estos últimos años, claro, con tanta cantidad,
claro,
de partidos.
Claro, porque el Barcelona, bueno, si el Barcelona es eliminado y no accede a la final de la Copa del Rey, o es eliminado en la Champions y no accede a las semifinales, hay espacio para jugar ese partido. Pero lo más seguro es que el Barcelona acceda quizás a la final de la Copa del Rey eliminando al Atlético de Madrid, aunque ya empataron 4-4 hace un mes en Montjuïc, y si llega a la final es una fecha más que ocupa, y si pasa a los cuartos de final y se mete en semifinales de la Champions, no tendría, la única fecha libre que le quedaría sería en la antepenúltima fecha del campeonato. Imagínate que entre la antepenúltima y la última se juega un partido atrasado que pudiera dar o no un título. De ahí que el juez de competición único del fútbol español decrete que sea este jueves cuando hay que jugar. Ni Barcelona ni Osasuna querían por esto del virus FIFA. Por suerte, el virus FIFA no, hasta ahora no atacó a nadie. O sea, Cubarsí, el otro día en el partido de Holanda, el central del Barcelona sufrió un golpe en el tobillo, ahí mismo el Barcelona lo repescó, no dejó que jugara ayer. También los que iban a jugar con la Sub-21 pues fueron llamados a Barcelona, y vamos a ver, porque el otro único problema sería Rafinha, que juega mañana con Brasil, porque vamos a tener partidos eliminatorios en América. No creo que tenga problema. O Araujo con Uruguay, que también está por allá. Vendrán un poco más cansados, pero lo importante es que no lleguen lesionados.
Eso es
lo más importante del caso, ¿no? Que no se nos lesionen. Ahora, otras cosas que este fin de semana me llamaron la atención. Vamos a seguir con el balompié, el fútbol sala, que tenemos nuevo rey, un rey inédito de la Copa de España, el Peñíscola. Peñíscola es una población del norte de Castellón, de la Comunidad Valenciana, ¿no? Que se proclamó campeón de la Copa de España de fútbol sala al derrotar en la final a Islas Baleares Palmas 4-3. Otro equipo que nunca había estado en una final, o sea que el Peñíscola es un campeón inédito. Ahora, lo importante del Peñíscola es que en semifinales derrotó al Barcelona 8-2. O sea, Clarito. Yo nunca he visto que al Barcelona de básquet, que de fútbol sala, que es uno de los más fuertes, el Peñíscola le ganó 8-2, el Islas Baleares había dejado fuera al Movistar, que es otro de los grandes favoritos, y en la final, pues el Peñíscola derrotó al Islas Baleares. También me gustaría hablarte un poquito del Mundial de Fútbol, porque hoy mismo, hace cuestión de 15 minutos, ya tenemos un nuevo clasificado. Recuerden que el Mundial de Fútbol se va a disputar el próximo año en 3 países por primera vez en la historia. Hasta ahora habíamos tenido un Mundial de Fútbol de 2 países, Corea y Japón en 2002. Pero la primera vez en la historia que se va a disputar un Mundial con 3 países de por medio es el próximo, en el 2026, con Estados Unidos, que es el gran grueso de los partidos, México y Canadá, países limítrofes, ¿no? Canadá por arriba, México por abajo. La mayoría de los partidos, repito, en Estados Unidos, pero México, el Estadio Azteca, la Ciudad de León creo que va a tener otro, y Canadá va a tener algunos partidos. Y en América, como juegan todos contra todos en la eliminatoria, estoy hablando de Sudamérica, ya tuvimos partidos el pasado fin de semana, y mañana martes vamos a tener otros partidos interesantes. El pasado jueves Paraguay le ganó a Chile 1-0, Brasil a Colombia 2-1, un golazo de Vinicius tremendo, Perú a Bolivia 3-1, Ecuador le ganó a Venezuela 2-1 y Uruguay perdió en casa con Argentina 0-1. Mañana martes tenemos Bolivia-Uruguay. Este partido se puede ver aquí en Movistar, en Canal Plus, a las 8 de la tarde. Lo van a pasar el Bolivia-Uruguay. Pero también mañana martes tenemos Colombia-Paraguay, Argentina-Brasil, clase de partido, Chile-Ecuador y Venezuela contra Perú. Sé que tenemos muchos oyentes venezolanos. Y Venezuela es el único país de América del Sur que nunca ha estado en un Mundial de Fútbol. Esta vez comenzó muy bien y se pensaba que podía estar, pero después el camino se fue torciendo. Y el partido de mañana se juega en Maturín, que es la capital del estado Monagas, en el occidente venezolano. Venezuela, Perú, si Venezuela no gana mañana, ya prácticamente le dice adiós a su posibilidad de clasificar. Ahora, si Venezuela le gana a Perú, y deseando que Uruguay saque un punto de Bolivia, Venezuela pudiera meterse en la séptima posición, porque de América del Sur los 6 primeros van directamente al Mundial. Ah, porque es importante recordar que el próximo Mundial, este el de los 3 países, va a ser con 48 equipos. Casi iban todos los afiliados a la FIFA. Esto es una barbaridad. Si recordamos, por ejemplo, que el Mundial de 1978 en Argentina fue el último con 16 equipos, apenas 16 selecciones nacionales, imagínense lo difícil que era entonces clasificar un Mundial de 16 equipos. Ahora ya clasifican 48, lo que es una auténtica barbaridad. Los clasificados hasta ahora de los 48 son los 3 países sedes, México, Canadá, Estados Unidos, Japón, que lo había logrado la semana pasada, y hace 1 hora, lo logró Nueva Zelanda, que derrotó 3-0 a Nueva Caledonia, que va al repechaje. Pero bueno, volviendo al tema de América, por ahora los 6 clasificados son Argentina, Ecuador, Brasil, Uruguay, Paraguay y Colombia. Estos 6 yo creo que ya están, han marcado tanta distancia respecto a los otros que yo creo que son los 6 clasificados. Pero luego está el 7º, que es muy importante, porque ese 7º de América del Sur iría a un repechaje, o a lo mejor contra Nueva Caledonia, o contra Qatar, o un país de esos, que no es que se dé el pasaje al Mundial, pero sí es una posibilidad de meterse en los papeles, ¿no? Y por ello es importante que Venezuela, que tiene 12 puntos, gane mañana a Perú en Maturín, estado Monagas, porque se pondría en 15 puntos. Y si Bolivia no le gana a Uruguay en casa, Venezuela se metería en el 7º puesto, con posibilidad de repechaje, aunque después de esta jornada todavía faltan 5 partidos más. O sea, incluyendo el partido de mañana, faltan 5 todavía. Y después faltan 2 nuevas fechas con 4 partidos por dilucidar, ¿no? En fin, que estaremos pendientes de lo que pase por América del Sur en la clasificación para el Mundial. Y en nuestro resumen aquí en Gente Radio del mundo de los deportes, también quisiera hablar de baloncesto, porque la Laguna Tenerife se está mandando una temporada espectacular.
Tremendo.
En estos momentos, el Laguna Tenerife ocupa el segundo lugar en la clasificación de la Liga del Básquetbol Español de Primera División. Primero está el Real Madrid, que ha ganado 20 partidos y ha perdido 4, y segundo está el Laguna Tenerife, que ha ganado 19 y ha perdido apenas 5. Tiene ahí un brasileño llamado Marquinhos, que es un fenómeno. Ese 43 años creo que tiene y cada día está jugando mejor. Ayer la Laguna Tenerife le ganó ahí en la hamburguesa a la Andorra 96-84, pero el gran partido de ayer fue definitivamente el del Unicaja contra el Real Madrid, porque el Unicaja ha sido el verdugo del Real Madrid en los últimos torneos, inclusive le ganó la final de la Copa del Rey, ¿no?, en Las Palmas, que se jugó hace un mes y pico, ¿no? Ayer, jugando en Málaga, el Unicaja batió el récord de triples en un partido con 23. Todo lo que lanzaban entraba, como un tubo. Parecía que le metían por un tubo. El récord anterior de triples estaba en 22, que lo tenía el Valencia. Ahí el Unicaja batió ese récord con 23 triples, pero la gran curiosidad es que faltando 6 segundos, estaba ganando el Madrid 105-107. Pelota en posesión del Unicaja. Y lanzaron de 3, y la pelota que había entrado 23 veces, repito, la pelota giró por dentro del aro y se salió. Ahí terminó el partido. Y con el triple más importante que tenía que haber metido el Unicaja, que no entró, el Real Madrid terminó ganando 105-107. Otra noticia ya rapidito, en fútbol femenino, que no es que yo lo siga mucho, pero ayer se dio la gran noticia de
ganó
que
el Madrid,
el Real Madrid pudo ganarle al Barcelona.
La primera vez en la historia que gana el Madrid.
La primera vez en la historia. Bueno, recuerden que el Barcelona lleva 30 años en fútbol femenino y el Real Madrid es un equipo que lleva 5 o 6 años de fundado. Pero es que hasta ahora habían jugado 18 partidos y el Barcelona había ganado todos los 18, y algunos con goleadas de 9-0. Ayer por fin el Real Madrid se sacó esa espinita y lo están celebrando como si ya hubieran empatado el palmarés contra el Barcelona. Ganó 1-3 en Montjuïc. La prensa catalana se queja de que de los árbitros los perjudicaron, bueno, como siempre. Pero lo cierto es que por primera vez en la historia el Real Madrid de fútbol femenino le ganó al Barcelona. Esa es la noticia. No me dirán a mí mucho hablando de fútbol femenino, porque en verdad no lo sigo, pero yo creo que esta noticia llama la atención. Y terminamos con la Fórmula 1, que yo no es que sea un experto, pero de vez en cuando le echo un ojito. Y ayer estaba viendo el Gran Premio de China. A mí la Fórmula 1 en verdad me cansa, me gusta más la Moto GP, me gusta, eso sí me gusta. Pero bueno, como sé que hay muchos seguidores de la Fórmula 1, decir que ganaron Piastri y Norris de McLaren, hicieron el 1 y 2, pero la gran noticia está en que Ferrari ocupó los puestos 5 y 6 con Leclerc y Hamilton, y fueron descalificados ambos coches, porque en las mediciones posteriores a la carrera resulta que tenían 8 o 5 centímetros de no sé qué, cuando tenía que haber sido un mínimo de 9, por una cuestión de 5 centímetros de altura del vehículo respecto al piso, los eliminaron, y Carlos Sainz, que había terminado de un décimo, subió un puesto, con lo que ganó algún puntico, y sí, Fernando Alonso se tuvo que retirar en la cuarta vuelta porque le fallaron los frenos. ¿Le gustó el resumen, don Diego?
Muchísimo, muchísimo, muchísimo. Muy interesante todo lo que usted cuenta, don Reyes. Y la verdad que es un placer escucharlo. La semana que viene lo vuelvo a convencer.
Vamos a ver, usted sigue. A mí me gusta hacer esto. Lo que pasa es que ahora termino contigo y me pongo a hacer mi programa para las Américas. Porque yo hago todos los lunes, miércoles y viernes un programa de radio de casi una hora para emisoras de Venezuela y Chile. Y en fin.
Pero la conexión con nuestra tierra, con tu tierra hermana de Venezuela a través de la voz de Reyes Álamo, a mí me encanta compartirla con los oyentes, y sobre todo en lo que te gusta, porque sé que otra cosa no, pero el deporte te apasiona.
Me encanta lo que es el deporte y qué te digo yo, y la carne cabra.